Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 36. Las esferas interpenetrantes del ser. Loukas y Talas. Principios y elementos cósmicos bipolares. La herejía de la separación. Cita. Todas las cosas están implicadas unas con otras, y el vínculo es santo, y no hay casi nada que no esté conectado a cualquier otra cosa. Puesto que las cosas han sido coordinadas y se combinan para formar el universo mismo, orden. Porque hay un universo compuesto por todas las cosas, y un Dios que impregna todas las cosas, y una sustancia, y una ley, una razón común en todos los animales inteligentes, y una verdad, si es que realmente existe también una perfección para todos los animales que son de la misma cepa y participan de la misma razón. Marco Aurelio, Meditaciones, 7, 9, George Long, traducción. Cita final. Cita. La naturaleza ha unido todas las partes de su imperio mediante sutiles hebras de simpatía magnética, y existe una relación recíproca, incluso entre una estrella y un hombre. Cartas de los Mahatmas, página 267, carta número 45. Cita final. Cita. Si desde el vestíbulo de la sabiduría pretendes pasar al valle de bienaventuranza, cierra por completo tus sentidos, discípulo, a la grande e nefasta herejía de la separatividad que te aparta de los demás. La voz del silencio, páginas 8 a 9. Cita final. En el Talmud judío hay una historia vieja y pintoresca, llena de la profunda sabiduría de los antiguos maestros, acerca de cuatro candidatos a la sabiduría. Narra la forma en que ellos entraron en el Jardín de las Delicias, un nombre que los judíos utilizaron, especialmente los cabalistas, para designar el ámbito del ocultismo, de las ciencias ocultas, y los nombres de estos cuatro candidatos a la sabiduría, eran los siguientes: Ben Asai, Ben Zoma, Ager, y Rabbi Akiva. Según la historia, Ben Asai miró, y perdió la vista, Ben Zoma miró, y perdió la razón. Ager entró en el Jardín de las Delicias e hizo depredaciones allí dentro, pero Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. Y el santo, cuyos sirvientes somos nosotros, dijo: bendito sea su nombre. Este anciano es digno de servirnos con gloria. Estos son los cuatro tipos generales de estudiantes de la sabiduría antigua. Ben Asai, que perdió su vista, era una persona que se sentía atraído por las doctrinas y enseñanzas, y como otro caso mencionado en las leyendas griegas, miró la cara de la verdad desnuda y quedó ciego. Esto es, se convirtió en un peor exoterista de lo que era antes. No estaba preparado, no estaba listo. Había forzado su entrada a un lugar donde no pertenecía. E incurrió una de las sanciones que le espera a los que entran en los lugares santos con un corazón impuro y una mente no preparada. Y Ben Zoma miró y perdió la razón. Él era uno cuya naturaleza era tan egoísta que buscó solo aquello que él mismo podría obtener de ahí. Y su naturaleza, siendo inestable, débil, egocéntrica y egoísta, perdió su razón, es decir, se convirtió en el esclavo en vez del maestro. Ya conocen el viejo refrán medieval que dice que el mago que evoca los llamados espíritus de las profundidades vastas, y no está en completo control de ellos, es aniquilado por ellos, lo cual enseña la misma doctrina que enseñamos nosotros sobre la absoluta necesidad de la preparación espiritual, la preparación moral. Porque los puros de corazón ven a Dios, y no tienen nada que temer, lo cual es el método cristiano de expresar la misma idea. Ager, que hizo depredaciones en el jardín, era uno que tenía la fuerza de voluntad y audacia, pero igualmente, se consideraba a sí mismo antes que todo, y abusó de las ciencias sagradas para obtener su propio avance y beneficio personal, posición, y todo lo demás. Él es el típico mago negro, como se le llama. Este se destruye a sí mismo entrando en un lugar para el cual no está preparado, es decir, Ager que hizo depredaciones, y lo mismo hizo Ben Zoma. Pero el Rabbi Akiva, que entró en paz, y salió en paz, era el tipo de hombre que internamente estaba totalmente preparado y listo, cuya naturaleza estaba tan purificada por la disciplina, por autodisciplina, tan purificada por el olvido de sí mismo y el reconocimiento de la belleza por la autoabnegación en el verdadero sentido, que a través de él podían transmitirse los rayos provenientes de la divinidad del corazón del ser, del sol espiritual. Ahora bien, ¿qué nos enseña esta alegoría? Esta parábola nos muestra primero, a ser discípulos fieles, y, segundo, que a fin de ganar lo que se supone que tenemos que ganar, la primera lección para nosotros es la disciplina, la autodisciplina, la ética. Continuamente recurrimos en nuestros estudios a este punto, porque es de primera importancia. Cada hombre piensa que él es ético y moral. Lo es. Pregúntese usted qué haría ante una verdadera tentación. Los franceses tienen un dicho bastante cínico al decir que todo hombre tiene su precio. ¿Es esto cierto? Si es así, entonces, ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros, está en condiciones de estar aquí esta noche. Solo cuando han pasado más allá del punto en el que cualquier cosa sobre la tierra puede movernos o puede hacer bambolear nuestra voluntad, o comprarnos, solo entonces estamos en condiciones de entrar en el jardín de las delicias, como el viejo Rabbi Akiva, que entró en paz, y lo dejó en paz, un maestro. Abrimos hoy nuestro estudio refiriéndonos una vez más al extracto del segundo volumen de la Doctrina Secreta, página 492, edición inglés y 460 edición Kiar en español, que hemos leído en varias reuniones, ya que alrededor de él circula el tema de nuestro presente estudio. Tengan en cuenta cada palabra. Cita. La doctrina secreta señala, como un hecho evidente, que la humanidad, colectiva e individualmente es, con toda la naturaleza manifestada, el vehículo, del aliento uno del principio universal, en su diferenciación primaria, y, de los alientos innumerables procedentes de aquel aliento uno en sus diferenciaciones secundarias y sucesivas, a medida que la naturaleza con sus muchas humanidades procede descendiendo hacia los planos que van aumentando siempre en materialidad. El aliento primario anima a las jerarquías superiores, el secundario a las inferiores, en los planos siempre descendentes. Cita final. Vamos a dar esta noche un gran paso adelante, daremos un salto, por así decirlo, sobre muchas cosas que podrían haber sido consideradas, tales como el enormemente importante problema de la muerte, y el sendero de la mano izquierda, para mencionar solo dos temas. Pero vamos a hacer todo lo posible, aunque no se han sentado las bases totalmente todavía, para señalar lo que la sabiduría antigua quería decir cuando hablaba de las esferas del ser. El término común para dicha esfera es plano, que tiene su valor, porque estamos acostumbrados a él, y sin embargo, debemos recordar que esta palabra plano es una palabra suelta, ya que puede significar casi cualquier cosa, como vulgarmente se usa, y no lleva la idea fundamental de que estos mundos interiores son en realidad campos de acción, esferas del ser, mundos de entidades reales, de hecho. Ustedes recordarán que en nuestro último estudio dibujamos 7 líneas paralelas, esquemáticamente, que ilustran los 7 elementos cósmicos, en los que trabajan las 7 fuerzas o principios cósmicos, el lado energía-conciencia del ser. Tengan en cuenta cuidadosamente esta noche que estos elementos, los elementos cósmicos, son mundos. Llámenlos planos si se quiere, pero en realidad son mundos. No me refiero a los globos, necesariamente, es decir, cuerpos sólidos esféricos. Están alrededor y en los globos, y sin embargo, son realmente mundos, esferas de acción, esferas de conciencia, y cada uno de estos elementos cósmicos, además de ser un mundo, está henchido con sus propias humanidades, innumerables, incontables, incalculables, más allá de todo cálculo humano. La estirpe humana, el linaje humano, raza, clase, no es sino uno entre muchos de ellos. La antigua sabiduría nos dice que hay 7 clases principales de tales humanidades o estirpes en cada cadena planetaria, y que en esta Tierra, globo de nuestra cadena, el hombre se encuentra a la cabeza de las clases debajo de él. Estas clases son reconocidas en el lenguaje ordinario, en el lenguaje de nuestra ciencia, como reinos. El reino humano, que se confunde erróneamente con el reino animal, en primer lugar, en segundo lugar, el reino de las bestias, el reino vegetal en tercero, el reino mineral en cuarto, y por debajo de este, los tres reinos de los elementales. Llámense a estos últimos espíritus de la naturaleza, o subestirpes, o sublinajes, o subrazas, las suboleadas de vida de seres. Y ustedes habrán notado en nuestra última reunión que en el diagrama dibujamos un triángulo, representando los tres mundos superiores o arupa, sin forma, que, por tanto, con los siete abajo, hacen los 10 de una jerarquía completa. Ahora bien, estos elementos cósmicos o mundos o ámbitos se dividen más particularmente en lokas, una palabra en sánscrito que significa lugares en el sentido de mundos, y en talas. Y son los que se dan a continuación, utilizando los nombres que encontramos en la literatura brahmánica del Indostán, nombres que hemos adoptado por conveniencia ya que se encuentran en esa literatura y son más o menos conocidos, pero esto no significa necesariamente que aceptemos todas las ideas relacionadas con las obras brahmánicas. Usamos estos nombres porque muestran que en realidad hay siete mundos o lokas, y siete mundos inferiores o talas, que vamos a comenzar a definir y a describir brevemente esta noche. Tengan en cuenta que estos siete principios y elementos cósmicos son, de hecho, estos 14 lokas, o más bien lokas y talas, siete de cada uno. Comencemos por enumerarlos, y a nombrarlos en orden. Cita. Satyaloka, 1, Atala. Taparloka, 2, Vitala. Janarloka, 3, Sutala. Mahaarloka, 4, Rasaatala. Esbarloka, 5, Talatala. Bubarloka, 6, Mahatala. Burloka, 7, Pataala. Cita final. Primero, los lokas. Empezando con el más alto, es decir, el más interno, nos encontramos con Satyaloka, una palabra que significa mundo de la realidad, Taparloka, el siguiente, es una palabra compuesta en sánscrito que significa mundo de la devoción, en el sentido de meditación, contemplación, introspección, después, Janarloka, de la raíz sánscrita que significa nacimiento, Mahaarloka, que significa grande, Esbarloka, que significa cielo, Bubarloka, una antigua palabra que viene de la raíz sánscrita bu que significa crecer o desarrollar y, por último, Burloka, el más bajo. Los talas correspondientes, contando hacia abajo desde el más alto hasta el más material, Atala, Vitala, Sutala, Rasaatala, Talatala, Mahatala, Pataala. Ahora bien, el primer pensamiento en que debemos concentrar nuestra atención es este, que estos lokas y talas no están uno encima del otro como los peldaños de una escalera, ellos se compenetran, se entremezclan, no solo se limitan a mezclarse, sino que se entremezclan. El pensamiento de un hombre, por ejemplo, no es necesariamente solo divino o solo malo. Es compuesto, mezclado, con ambas cualidades, pero no solamente mixto. No hay nada tan mecánico como este hecho. Nosotros estamos estudiando cosas etéreas y espirituales. Estos lokas y talas se mezclan. Por ejemplo, la electricidad, ya sea que la llamemos materia o fuerza, es bipolar. Hay un polo positivo y un polo negativo. Podemos llamar un loka a uno de los polos, y su correspondiente tala, al otro polo, porque estos se corresponden unos a otros en pares, un loka y un tala, cada uno a cada cual. Satyaloka a tala, taparloka a vitala, y así sucesivamente, bajando la escala, hasta llegar al par más bajo, burloka y pataala. Se dice comúnmente en la literatura brahmánica que los lokas son los cielos y los talas son los infiernos. Ahora bien, esta es una forma de expresar una profunda verdad, pero debemos tener cuidado con estas palabras, cielos e infiernos, a causa de las equivocadas ideas religiosas europeas, asociadas con ellas. El real sentido esotérico es que los loukas son el arco luminoso, o más bien la procesión de la naturaleza y de los seres en la cual el espíritu o el arco luminoso predomina. Y los talas son el arco de las sombras, o más bien la procesión de la naturaleza y de la los seres en los que predomina la materia. Cada uno de los loukas obra con su correspondiente de los talas. Aquí está una profunda reflexión. No se pueden separar. Cada uno de los siete elementos cósmicos corresponde, uno a uno, con los loukas y, uno a uno, con los talas. En otras palabras, los siete loukas y los siete talas trabajan correspondientemente en cada uno de los elementos cósmicos o mundos. Además, cada uno de los siete globos de nuestra cadena planetaria tiene sus siete loukas y sus siete talas propios por reflexión. Ustedes conocen el viejo principio esotérico que yace en la base de todo nuestro pensamiento, expresado en el llamado axioma hermético: como arriba es abajo, como abajo es arriba. El significado es que nuestro universo, y cada parte en él, no es un universo anárquico. Todo está encadenado con todo lo demás, y lo superior es reflejado, o más bien se refleja, en lo inferior en realidad es una expresión de lo superior, o, como lo expresamos en nuestras tres o cuatro reuniones anteriores, los mundos inferiores son las prendas de vestir, o las expresiones, o las reflexiones, de los mayores. Nada es independiente de todo lo demás. Ustedes saben que la mayor herejía en el budismo, y esta es también nuestra propia enseñanza, es la llamada separación, la idea o creencia de que todo eso puede ser considerado separado del todo. Eso es también lo que los cristianos quisieron decir cuando hablaron del crimen contra el Espíritu Santo. Los pocos primeros cristianos que fueron iniciados consideraron este crimen como el más atroz de las iniquidades, y tenían razón. Ahora bien, habiendo llegado hasta aquí, podemos ver que estos talas o mundos inferiores son, cada uno para cada cual, cada uno en cada cual, en realidad los elementos cósmicos. Está claro este pensamiento. Además, las fuerzas que trabajan a través de estos talas o mundos, a través de estos campos de acción, las fuerzas materiales, etéreas, psíquicas, espirituales, divinas, y así sucesivamente, son los principios del cosmos, las conciencias que rellenan el espacio y son, de hecho, el espacio mismo, y estos últimos son los loukas. Hemos señalado que estos elementos pueden ser considerados en serie un poco así como las capas de una cebolla. Este es un ejemplo mucho mejor, por ser más sugerente, que el sistema de planos, aunque este sistema se utilizó también en los tiempos antiguos, y también señaló que estas pieles de la Tierra, estas pieles del cosmos, crecen más etéreas, crecen más espirituales, a medida que avanzan hacia el interior. Pero no queremos decir, por favor marquen esto muy cuidadosamente, que estos mundos interiores o esferas más espirituales son más pequeños, es decir, inferiores en volumen a la corteza exterior. Tamaño no tiene nada que ver con lo etéreo o espiritual. El mero volumen o masa no tiene nada que ver con la conciencia. ¿Cómo podemos entonces conciliar estas dos declaraciones aparentemente contradictorias, esta paradoja? Que mientras más nos acercamos al centro material de una cosa, más densa es; cuanto más nos acercamos al centro espiritual de una cosa, más divina es. Ustedes saben que los antiguos filósofos griegos, llamados filósofos atomistas, como Demócrito, Leucipo, Epicuro, etc., seguidos por el gran poeta romano, Lucrecio, dijeron, por ejemplo, en sus teorías atomistas, que el cielo estaba integrado por los más finos, los más sutiles átomos, y que la Tierra y los cuerpos planetarios y estelares estaban compuestos de aquellos que eran más gruesos y pesados, que caían juntos, lo que significaba que eran más fuertemente atraídos unos a los otros. Eso es verdad, porque se trata de una declaración hecha desde el punto de vista de Tala, es decir, desde el lado de la materia. Pero ahora escuchen. Hemos hablado a menudo de un centro laya, un centro laya siendo el séptimo o el más alto grado de materia, o el primer grado de espíritu, el punto de fuga de la materia en los reinos superiores, el nirvana de la materia, el nirvana de cualquier entidad de la que sea el corazón, el centro. Nuestro centro laya, como seres humanos, es nuestro Atman, nuestro ser universal. Cada globo es también un átomo o una mónada, o un dios, de acuerdo con el plano o mundo en que consideramos que esté. Ahora bien, este centro laya está en el centro o corazón de nuestro ser, es, de hecho, el núcleo de nuestro ser, y de él irradia, como los rayos del sol irradian hacia afuera, estas fuerzas, estos elementos, estas pieles del ser, estas fuerzas y elementos, o pieles, se vuelven más groseras, en cierto sentido, cuando se alejan del centro. Pero entre más etéreo es el plano original, o el mundo o esfera original, o el campo original de acción, más espiritual es el centro originario, y más amplio es su flujo de radiación. ¿Entienden ese pensamiento? La entidad espiritual que fluye continuamente a través del centro laya tiene rayos que llegan mucho más allá de las capas más materiales, las cuales, en lo más bajo, irradian apenas un poco más que sus propios límites circunscritos. Para cambiar un poco la ilustración, los reinos interiores espirituales del hombre o del globo son los diversos planos o grados, o esferas, del huevo áurico. Una de las más sagradas de nuestras enseñanzas, y de la que menos se ha dicho. Vamos a ilustrar esto de nuevo usando una afirmación exotérica con respecto a los tres lokas más bajos, respectivamente, Burloka, Bubarloka y Svarloka. Burloka se dice que es, en los libros exotéricos brahmánicos, nuestra tierra. Su ámbito de influencia se extiende poco más allá de la atmósfera. Bubarloka, dicen, tiene rayos, o una atmósfera, que llegan hasta el sol, aunque en realidad es el próximo mundo o loka dentro de la Tierra. No es otro mundo físico dentro de la Tierra física, a manera de la piel de cebolla, sino un mundo etéreo dentro de la Tierra física. Y Svarloka es un mundo aún más etéreo o espiritual, dentro de Bubarloka, que tiene rayos, o una atmósfera, que llegan incluso a Dhruva, o la estrella polar. Esto puede ilustrar este punto. Y entiendan como un hecho natural que se deduce de esto, que no podríamos tener ninguna relación con seres fuera de nosotros, o más allá de nosotros, o con otros planetas, o de nuestro sol o de otros soles, a menos que estén allí esos portadores o transportadores atmosféricos, estos rayos áuricos, estas atmósferas por las que entramos en contacto con otros seres, globos y mundos, tanto en nuestro plano como en otros plano. ¿Está claro esto? Un imán tiene su magnetismo o su atmósfera magnética que alcanza más allá de él, esto ilustrará el punto. Tiene sus límites de alcance, por supuesto, y en el mismo sentido todos estos lokas y talas tienen sus atmósferas. Los más internos tienen atmósferas que llegan más lejos que los lokas y talas externos, y así cada vez más a medida que avanzamos hacia el interior. Ahora bien, Patala, el más bajo de los talas, también se dice que es nuestra tierra. Esta afirmación también es correcta desde el punto de vista de los planos cósmicos. Tengan en cuenta también que estos lokas y estos talas son los elementos bipolares de la naturaleza, el mundo bipolar del ser, el ascendente y el descendente, el involucionario o de los talas, y el evolucionario o de los lokas. Si la acción de los talas es dominante sobre la acción de los lokas, nosotros descendemos, para usar la expresión popular, a lo largo del arco de sombra, hacia la manifestación en el inicio de una manvantara, y habiendo llegado a nuestra tierra, que es el punto de inflexión, luego ascendemos a lo largo del arco luminoso, los lokas entonces convirtiéndose en los dominantes, y los talas en los recesivos, para utilizar la fraseología biológica moderna. Satyaloka no podría existir sin Atala como su vehículo o polo inferior. Taparloka no podría existir sin Vitala como su polo inferior, y así sucesivamente hacia abajo en la escala. Esta es una de las cosas más difíciles de explicar en palabras europeas, y en realidad es una de las concepciones más sencillas. Tenemos que limpiar primero nuestras mentes de sugestiones mecánicas. Debemos entender que aquí estamos tratando con cosas espirituales, psicológicas y etéreas. No podría haber un arco luminoso sin Lucas, y un arco de sombras sin Talas, como bases, respectivamente. Y cuando decimos arco luminoso o arco sombrío no nos referimos a un arco real, ya que es una figura retórica. Nos referimos a esos mundos, a esos procesos, a las procesiones de seres en la naturaleza mediante los cuales, o en los cuales, o a través de las cuales descendemos a la manifestación o, por el otro lado, mediante los cuales nos levantamos y crecemos hacia la grandeza espiritual. Tales son los dos arcos, respectivamente. La virtud, la pureza, la bondad, la compasión, la piedad, la misericordia, etc. Todas estas cosas son señales de que la entidad dotada de ellos está evolucionando el espíritu interior, y va subiendo, ascendiendo, a lo largo del arco luminoso. Y donde vemos egoísmo, impureza, falta de bondad, crueldad, engaño, hipocresía, etc., son los signos que las entidades dotadas de ellos están bajo la influencia o dominio del arco descendente o de sombras, los talas. Sin embargo, desde el mismo principio y en cualquiera de las dos direcciones, los Lucas y Talas están interpenetrados y trabajan juntos, porque son espíritu y materia. Estos dos, Lucas y Talas, por lo tanto trabajan cada cual dentro del otro. Por ejemplo, nuestra Tierra, nuestro planeta Terra, nuestro globo, sobre y en el cual vivimos, tiene sus siete Lucas y Talas en particular. Tal como se ve desde el punto de vista cósmico, el Loca y Tala físicos para nuestros presentes ojos físicos son Burloka y Paatala, o nuestra Tierra. Es Paatala si lo miramos desde el punto de vista material, y es Burloka si lo miramos desde el lado de la conciencia energía, desde el lado mejor o más noble, vuelto hacia el lado ascendente. Recuerden siempre que Loucas y Talas trabajan y existe invariablemente siempre en pares, uno de cada cual, y en cada plano. Además de los siete principios cósmicos que son respectivamente los Loucas, como se dijo antes, y los elementos cósmicos que son los siete Talas, todos estos 14, siete de cada uno, se reflejan en cada uno de los siete globos de nuestra cadena. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Lo pequeño es como lo grande, el microcosmos no es sino una representación o una copia en pequeño del macrocosmos. Supongamos que tuviéramos que preguntarnos con respecto a estos Lucas y Talas, ¿dónde nos encontramos en la escala? ¿Dónde estamos en términos de Loca y Tala? Estamos en el cuarto globo de nuestra cadena, por lo que sabemos. Tomemos, entonces, el cuarto Loca y el cuarto Tala, es decir, Mahar Loca corresponde en la escala con Rasa Atala. Pero, también, estamos en la cuarta ronda de nuestra cadena planetaria. Por tanto tenemos este principio bipolar enfatizado por la calidad de la cuarta ronda, es decir, Mahar Loca y el Rasa Atala de nuevo. Estamos, además, en la quinta raza raíz del cuarto globo en la cuarta ronda. Por consiguiente, nuestra raza raíz, aunque evolucionando en el globo cuarto y en la cuarta redonda, está representada por el quinto de cada columna, es Barloca y Talatala. Ruedas dentro de ruedas, como Ezequiel, el profeta hebreo, noblemente dijo. Además, donde estamos en lo que respecta a los elementos cósmicos. Hemos dicho esto hace unos momentos. H.P. Blavatsky, en su diagrama de la doctrina secreta, que reprodujimos en nuestra última reunión, demuestra que nuestro globo Tierra se encuentra en el más bajo de los elementos cósmicos, el séptimo, contando hacia abajo. Por lo tanto, el elemento cósmico en el que nosotros y este globo se encuentra, es Burloka y Paatala, cósmicamente hablando. Son estas acciones e interacciones, estas interconexiones de Lucas y Talas, de estos diversos elementos, y fuerzas, y principios, los que hacen que cualquier exposición de ellos sea tan complicada. Sin embargo, eso es lo que hace tan preciado el conocimiento de ellos, porque el conocimiento de estas cosas no se grita desde los tejados, sino, como dije antes, se da como recompensa de mérito a los hallados dignos y bien cualificados. Vamos a abordar estas cuestiones desde otro punto de vista. ¿Dónde estamos en los mundos o planos cósmicos? Se nos dice que Brahma vive 100 de sus años. Brahma, recuerden, es una palabra en sánscrito que representa el lado de la energía conciencia espiritual de nuestro universo solar, es decir, nuestro sistema solar, y el huevo de Brahma es ese sistema solar. Además se nos dice que su vida está a la mitad, 50 años han pasado, una cifra que expresamos con 15 cifras de nuestros años, es decir, 155 billones, 520 mil millones de años, 155 billones, 520 mil millones, han pasado desde que nuestro sistema solar, con su sol, comenzó su curso manvantárico. Todavía quedan, por lo tanto, 50 más de tales años antes de que el sistema se hunda en reposo, o en pralaya. Solo la mitad del viaje evolutivo se ha llevado a cabo, estamos, por tanto, en la parte inferior del ciclo cósmico, es decir, en el plano inferior, como el diagrama mencionado anteriormente lo muestra. ¿Y dónde estamos en este planeta? Estamos en el plano más bajo también aquí, porque estamos en la cuarta ronda, hemos ejecutado nuestro curso solo a la mitad. El plano cósmico más inferior, como se dijo anteriormente, es Burloka y Paatala. De hecho, sin embargo, como se dijo en otro estudio, hemos avanzado un poco en el arco ascendente, ya que nuestra cadena planetaria es la hija de la cadena lunar, y la cadena lunar estaba en el grado exacto más bajo. Ahora bien, estos pensamientos se presentan ante ustedes esta noche como propuestas sugestivas para futuras consideraciones. Entiendan primero que el universo, de acuerdo con el sistema antiguo, está dividido en 7 categorías o grados de ser, que son mundos, loukas y talas, es decir, estos mundos están polarizados en loukas y talas, de dos en dos en todas partes. Nuestra Tierra los muestra como bipolares, porque es el único planeta en este plano, en este elemento cósmico, o mundo, en este grado en particular o esfera. Es el punto de inflexión de nuestra cadena planetaria en donde la materia-espíritu se equilibra, haciéndola bipolar. Luego, comprendan que cada uno de estos 7 globos de nuestra cadena tiene sus propios 7 loukas y 7 talas. Como se dijo antes, son popularmente llamados cielos e infiernos. No es que sean cielos e infiernos en el sentido europeo de la palabra, sino que representan los dos lados del ser, la dualidad de la manifestación, la naturaleza superior y la inferior, si se quiere, tanto en el planeta como en el ser humano. Vayamos un poco más lejos. En los 7 loukas y 7 talas de nuestro mundo, trabajando juntos como lo hacen, en pares, uno de cada uno, un loka y un tala, en cada uno de estos hay innumerables huestes de seres. En los más altos de estos loukas y talas hay entidades conscientes y pensantes, como nuestras propias estirpes humanas son, es decir, raza, linaje, ola de vida. Estos loukas y talas se compenetran entre sí. Como H.P. Blavatsky dice en un pasaje muy noble de la doctrina secreta, ellos tienen cada uno sus propias esferas geográficas, los respectivos habitantes de los diferentes loukas y talas viven en su propio mundo, tienen sus propias vocaciones, trabajan su propio destino kármico, similar a cómo lo hacemos en nuestro mundo. No es más que el egoísmo humano lo que reclama de manera imprudente que la nuestra es la única raza de seres inteligentes en el cosmos sin límites, y lo que llega incluso a negar la inteligencia y la conciencia a seres aún en otros planetas físicos. Es una posición intolerable para la mente de hombres verdaderamente pensantes, porque no se basa más que en la ignorancia y la necedad. Nada se puede decir de tal afirmación, y todo, la lógica, la inteligencia, la analogía, la comparación del pensamiento, la intuición, todo habla en voz alta a favor de lo contrario, proclamando que no hay un átomo de los reinos infinitos del espacio que no esté totalmente henchido con sus adecuados, y propios, linajes o razas de seres. Les ruego que tengan estos loukas y talas en mente. Por favor, piensen en ellos siempre como pares, uno de cada uno, un loca y un tala, su correspondiente en la escala, siempre trabajando juntos, inseparables como lo positivo y lo negativo, tan inseparables como el bien y el mal, inseparables como el espíritu y la materia. Representan y, de hecho, son las dos caras del ser, no necesariamente del lado del cuerpo y el lado del espíritu, sino las dos fuerzas opuestas, los dos contrastes de la naturaleza, el lado nocturno y el lado diurno, el lado oscuro y el lado claro. Los tres diagramas para los que ahora pido su atención son tres símbolos muy antiguos que llegaron a nosotros de los tiempos de los antiguos atlantes, y están llenos de significado sugestivo a lo largo de las líneas de nuestro estudio esta noche. Véase gráfico 20. Veamos primero este. Un círculo dividido por una línea de doble curvatura. Levantándose de la circunferencia y reingresando en la circunferencia, la línea procede alrededor, formando una figura, en la cual un lado está sombreado y el otro blanco. Este es un símbolo favorito de los budistas. Se encuentra en todo el Oriente, pero en particular en los países budistas, y proporciona uno de los motivos favoritos del arte budista. Por supuesto, todo el arte budista es arte religioso. Por favor, noten que tomando un lado, el lado sombreado, nos encontramos con la línea que deja la circunferencia en la parte superior, curvándose alrededor, luego curvándose de nuevo, para volver a entrar en la parte inferior de la circunferencia. Y donde vuelve a entrar a la circunferencia encontramos el lado blanco o vacío, moviéndose adelante en dirección opuesta, formando parte de la circunferencia del círculo, subiendo hasta llegar a la cumbre, y luego uniéndose a la otra línea que primero bajó desde ese punto en una línea de doble curvatura para reunirse con el punto después de formar el otro lado de la circunferencia. Estos representan los loukas y talas, o la involución de espíritu y la evolución de la materia, y, de nuevo, la ascendente, la evolución del espíritu, y de la involución de la materia, unidas e inseparables, formando una figura, el círculo también sugiere el todo ilimitado, y el lado sombrío sugiere los talas, el lado oscuro o el lado materia, y el lado que ha sido dejado vacío sugiere el lado del espíritu, el gran vacío ilimitado del todo sin límites, del ser infinito. Creo que este diseño, este símbolo, es uno de los más hermosos, uno de los más sugestivos, que he conocido jamás. Cuanto más se estudia, más pensamiento sugiere. Muestra, como se dijo antes, nuestros loukas y nuestros talas inseparables e interfuncionando. Muestra el descenso del espíritu, por así decirlo, y el ascenso de la materia, de forma coordinada y simultánea, y muestra la evolución del espíritu, y la involución de la materia regresando de nuevo hacia el espíritu, del que procede y lo que fundamentalmente es. Véase gráfico 21. Volvamos a otro símbolo antiguo. El de la esvástica, otro símbolo favorito de los budistas encontrado en todo el Oriente, e incluso en todo el mundo. En primer lugar, sugiere movimiento, evolución, los brazos rotos doblados en ángulos rectos sugieren vida, movimiento, y progreso hacia adelante, y muchas otras cosas. A continuación, observen la figura de la cruz. Tenemos aquí, y ahora llegamos al significado del símbolo de la cruz, que debemos tocar ligeramente esta noche, en primer lugar, la línea vertical, denominada el espíritu, y la línea horizontal, la materia que entra y lo atraviesa. Las dos trabajan juntas. Quítenle cualquier brazo, o bien cualquier parte de las dos líneas que hacen la esvástica, y ya no tiene una esvástica. Esto también sugiere, aunque menos intensamente, si se me permite usar esa expresión, los loukas y talas inseparablemente unidos. Véase gráfico 22. Y el tercero de nuestros símbolos es el que conocen los estudiosos de hoy como la tau egipcia o cruz ansada o de asa, es también un símbolo muy antiguo que data de tiempos de los atlantes, y se encuentra en la espalda de algunas de las estatuas de la isla de Pascua. Noten el círculo en la parte superior de la cruz, y la línea vertical que desciende de él, simbólico del descenso del espíritu en la materia, la línea horizontal, de la esfera de lo divino. Su significado es similar al de la esvástica. Esta última, sin embargo, hace hincapié en los movimientos y las circulaciones de las conciencias en el espacio, o la evolución, mientras que la cruz ansada representa un plano más alto, los movimientos primordiales y los estados del ser cósmico. Estos símbolos son realmente muy hermosos. No hay necesidad de manchar nuestro pensamiento advirtiendo las cuestiones de la significación fálica en la que han degradado. Ellos pueden tener esa interpretación, ya que todo se puede degradar. Toda la vida es una, y un diseño general se ejecuta a través de todo. Pero no vamos a hablar de esto. Lo principal que queremos señalar ahora es que en estos símbolos antiguos, y particularmente en esta figura budista bipolar, Vivital, Lokatala, la primera que hemos discutido, nos encontramos con el sugestivo esquema, la forma simbólica o paradigmática, de toda la doctrina de las esferas superiores e inferiores del ser, cósmicas o humanas, es decir, de los Lokas y Talas. Hay una cosa más a la que quiero llamar su atención, por favor, y es señalar, al menos por sugestión, la perfecta coherencia de todas las ramas de la vida. ¿Cómo se puede expresar de otro modo, la perfecta unidad de los mecanismos del ser? Las circulaciones del cosmos son ejercidas no en forma casual, sino de esfera a esfera, de un mundo a otro, de plano a plano, por y a través de la conciencia, ya sean dioses, mónadas, almas, o átomos, trabajando en los diversos elementos, y más particularmente en nuestro sistema solar. Esto se lleva a cabo a través del Sol y los planetas, sobre todo por y a través de sus respectivas atmósferas interiores, sus Lokas y Talas. En el ocultismo hay 7 planetas sagrados. Reconocemos muchos más que 7 en nuestro sistema solar, muchos más de los que nuestros científicos reconocen, pero solo 7 planetas se consideraban sagrados. ¿Y por qué? Podemos por lo menos decir esto, que estos 7 planetas son sagrados para nosotros, habitantes de este mundo, porque nos transmiten a nosotros, desde el Sol, las 7 fuerzas primarias del cosmos. Nuestros 7 principios y 7 elementos surgen originalmente de esta corriente de vida séptuple. Pongamos esta cuestión bajo otra luz. En este plano, nuestro mundo físico, la Tierra, está sola, pero en los otros 3 planos del ser, los globos de nuestra cadena planetaria, de 2 en 2, no son los 7 principios de nuestra Tierra. Eso sería una falsa analogía, falso razonamiento analógico. Debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por tales falsas analogías. Los 7 principios de nuestro planeta son los 7 Lokas y 7 Talas pertenecientes sobre todo a la Tierra, y los 7 principios de cada uno de los otros 6 globos de nuestra cadena planetaria son los respectivos Lokas y Talas pertenecientes a cada uno de ellos. Ahora bien, estos otros 2 globos en cada plano de los 3 planos por encima del nuestro, los que hacen los otros 6 globos de nuestra cadena planetaria, reciben su respectiva fuerza de vida, reciben su respectiva entrada de energías intelectuales, espirituales y de seres, de los respectivos Lokas y Talas del Sol. Hay 7 soles, pero solo un sol en este plano, ya que nuestro planeta es solo uno en este plano, el más bajo de los 7 planos de cósmicos.